Noticias destacadas en una mañana en la que estamos pendientes del Parlamento de Galicia, porque hoy, aunque será una jornada sin intervenciones en el Pleno, continúa el debate del Estado de Autonomía, el debate de política general que arrancaba ayer con la participación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con varios anuncios como las residencias para mayores, la inversión en el sector aeroespacial o las rebajas fiscales en libros de texto, así como ese bono de 50 euros para comprar pescado. Bueno, todo ello con la intervención también de los grupos de la oposición, las propuestas que lanzaban tanto el BNG como el Partido Socialista y las críticas que entre ellos y el presidente de la Xunta y también el portavoz del Partido Popular se lanzaban a lo largo de una larguísima jornada. Hoy, como decimos, es un día en el que no habrá intervenciones en el Pleno, pero sí presentación de propuestas, las propuestas de resolución que van a plantear cada uno de los grupos políticos con representación en el Parlamento. Esto es el Partido Popular, el BNG, el Partido Socialista de Galicia y Democracia Ourensana. Es una jornada larga, hasta las 10:30 de la noche no se cierra ese plazo para la presentación de propuestas transaccionadas, en este caso para aquellas que vayan incorporando también temas de otras proposiciones o de otros grupos, y mañana será la jornada de cierre y la jornada de debate sobre estas propuestas, que veremos, bueno, pues cuáles salen adelante y cuáles cuentan en este caso con el apoyo no solo del grupo que las presenta, sino también del resto de los grupos. Va a ser uno de los puntos centrales de un día en el que tenemos que hablar también de cómo el plan de rearme que anunciaba esta misma semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a apuntar directamente a Galicia. Por un lado, hablábamos antes de inversiones. Ayer decía el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se van a invertir en los próximos 10 años 180 millones en el sector aeroespacial, pensando sobre todo en el desarrollo de proyectos vinculados a la defensa, que va a ser uno de los temas claves. El plan de defensa del gobierno, del que vamos conociendo más detalles, indica que se van a destinar 560 millones de euros a munición, 680 a sueldos de militares y 100 más para el CNI, para el Centro Nacional de Inteligencia, pero hay una cuestión que apunta directamente a Galicia y es la inversión de 325 millones este mismo año en buques para Ferrol, un programa que incluye dos actuaciones que van a suponer esta inyección en sendas partidas que van a repercutir directamente en Navantia Ferrol. Los primeros fondos, 225 millones de euros, son para acometer una de las demandas de la Armada para la actualización de la flota naval, que es la modernización de las fragatas F-100. Y además, por otro lado, trabajos de inversión de 100 millones de euros para materializar un nuevo buque de aprovisionamiento en combate para la Armada Española, para reemplazar al Patiño, que después de 30 años en operación está obsoleto. El nuevo programa cuenta con un presupuesto total de 440 millones de euros. Está previsto que en junio se firme la orden de ejecución y reportará 3 años de trabajo a la factoría ferrolana. También tenemos que hablar del PERTE de la descarbonización. Ayer, hace 2 días, ya conocíamos que no va a haber ayudas para Altri dentro de este plan. Sabíamos también que ENCE no tendrá ayudas para el plan que quiere llevar a cabo, para la planta que quiere llevar a cabo, en este caso en Aspontes, aunque ambos proyectos van a seguir adelante. Quien se ha conseguido parte de esos fondos, 60 millones en concreto, es la empresa gallega Rusola, que está detrás de un proyecto que va a ser en Ciudad Real, en este caso. Hoy tenemos que hablar también de la búsqueda de un vecino, José Antonio Carro, vecino de la localidad de Frades. Hoy se va a continuar con su búsqueda en la zona del Faro de Fisterra, con 4 patrullas batiendo la costa, haciendo gestiones, una de ellas del Seprona, con motos, también servicio aéreo de Guardia Civil, drones de Axega, una patrulla de policía local y otra de Protección Civil, según ha informado la Guardia Civil.
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Después de ponernos al día, recuperamos este café y les vamos a hablar de justamente eso, la Semana de San Martiño, que va a marcar la celebración en Ourense del Día de las Librerías. Justamente se celebra a cargo de la Agrupación de Libreros de una manera muy especial, por 3er año consecutivo. Coincide en este día en el que muchas localidades pues quieren organizar actividades en toda la semana previa. Ferrol, Ourense son sin duda ninguna puntos de referencia informativa y que los vamos a unir a otros, porque también las ferias de libro y la Asociación de Escritores en Lengua Galega quieren hacernos llegar algunas de las actividades de un día especial, de ese día 23, que se celebraba pues en Galicia también, como no, el Día del Libro. Entre otras cosas, pues ellos, a través de una campaña que se realiza en la prensa y en las redes, por eso hoy los tendremos en directo, quieren poner en marcha Kilómetro Cero, conmemorando el Día del Libro. Es reivindicar el valor literario de los autores y autoras de cercanía. Ager festeja así el Día del Libro, honrando a todas las personas reconocidas y publicadas. Recibimos a Jonathan Bialek para que nos hable y nos cuente cosas del kit digital, que parece que todavía es una asignatura pendiente, ¿verdad?
Sí, digamos que el kit digital pues tiene un plazo hasta el 31 de octubre, que todavía está vigente. Y en muchas ocasiones o en muchos casos pues no se ha sabido, no se ha podido llegar a pues a la totalidad de las pymes o de los autónomos de Galicia en este caso. Sin embargo, pues es pues muy interesante para ellos, porque digamos que se puede encajar con sus objetivos. Es decir, cuando nosotros nos reunimos con una persona, con un empresario o con un autónomo, lo primero que le decimos es qué es necesita para que dentro de lo subvencionable poderle hacer un traje a medida.
¿Cree que es esta la información puntual que requiere este tema? Porque claro, después nos dicen que es algo urgente y es gratuito. Y a partir de esto, el 31 de octubre podemos decir que empieza la cuenta atrás y este programa de ayudas pues debería llegar, y si hay alguna duda pues nos la pueden trasladar también los oyentes, sin ningún problema. Pero dos de cada tres nada más que todavía no han solicitado esas ayudas, esto nos lleva pues eso, a incidir un poquito más en la entrevista, ¿verdad?
Sí, sí, correcto, correcto. Ahora, si alguien nos está escuchando, pues que está pensando, oye, pues quiero mejorar mi imagen, pues para, pues eso, para tener pues una imagen de marca pues más profesional, lo que sea, o a lo mejor conseguir pues más clientes, o sin embargo, pues que tiene la mosca detrás de la oreja porque se va acercando esa obligatoriedad, ¿no?, del software de facturación o del control horario en el caso de tener algún tipo de empleado. Pues ahora mismo, pues sale gratuito, por así decirlo.
Claro.
Tan solo tendrían que pagar el IVA, que cuenta como un gasto totalmente deducible en el trimestre.
Precisamente, Jonathan, es usted el responsable de Latina, el responsable comercial, que es la empresa coruñesa homologada por el gobierno como agente digitalizador. Esto de homologada también nos dice mucho, ¿no?, que hay que tener en cuenta este tipo de detalles para, pues eso, que los emprendedores sepan a qué atenerse, que lo comentamos enseguida.
Sí, a mí me gustaría incidir en que iLatina llevamos trabajando desde el año 96 en este tipo de servicios. Incluso ya hacíamos nuestros pinitos en el 93, con lo cual ya tenemos un recorrido previo antes de estas subvenciones de haciendo este tipo de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto de homologado? Bueno, pues que nos van a fiscalizar en todo momento lo que hagamos con esta subvención, cosa que me parece maravillosa para que no haya intrusismo. Es decir, todos los trabajos que hagamos tienen que tener unas justificaciones para tener pues unas calidades.
Ajá. Y trabajan los agentes digitalizadores, que también esto es muy curioso para explicar, porque vemos que en el listado que hay absolutamente de todo, ¿no? Desde ascensores, sí, inmobiliarias. ¿Cómo trabaja la gente?
¿En base a qué? Disculpa.
En base, pues eso, a que este tipo de empresas nos da la sensación de que es explicar un poquito, pues en todo, ¿no? Desde cambio de imagen, un emprendedor que sí, le parece que la cosa no le funciona, que necesita que le echen una mano, ¿todo esto funciona así?
Correcto. Pues, por ejemplo, pues una empresa un poco grande, pues que quiera captar clientes porque tiene capacidad para asumirlos, pues lo que va a intentar es mejorar pues su imagen, posicionamiento en buscadores tipo Google para recibir más contactos de posibilidades de venta, etcétera, etcétera. Pero quizá pues un autónomo lo que está intentando es pues también a lo mejor mejorar su imagen hoy y cumplir con las obligatoriedades que van a entrar y estar al día en ello.
Ajá. Incluso ese software, la implementación del software de facturación y control horario, que van a ser obligatorios.
Van a ser obligatorios, presumiblemente a principio del 2026. Y fíjate que, por ejemplo, con el software de facturación, los primeros en exigir que se cumpla con la ley vamos a ser las propias empresas o los propios autónomos. Claro. Porque cuando nos emitan una factura, si no está hecha con un software homologado, no la vamos a poder deducir. Entonces la vamos a exigir antes de pagar. Es decir, el que la emita no va a poder cobrar si no está emitida con un software homologado.
Ajá. Si es que además, aparte de eso que es muy importante, la cantidad de cosas a las que se tiene que enfrentar un emprendedor en los últimos tiempos, de todo tipo, las relacionadas con la tecnología, la inteligencia artificial, la forma que está cambiando el mundo de pedidos online, etcétera, etcétera. Hay que adaptarse a las consecuencias de todo esto, porque si no, mal vamos.
Mira, hasta nos tenemos que adaptar nosotros porque esto va muy rápido. Ahí sí que te doy la razón, con lo cual sí que tener un partner como nosotros pues ayuda un poquito, porque nosotros estamos todo el día con esto.
Claro, además ya digo, diferentes sectores, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de problema para que la gente sepa que es una oportunidad del gobierno para que los negocios crezcan y mejoren su competitividad, porque después del 31 de octubre fuera de plazo, ¿qué pasaría?
Después del 31 de octubre, los que lo hayan pedido hasta ese 31, pues se van dando concesiones y digamos que habrá una estela. Pero para hacer solicitudes ya no se podrá hacer. Lo que sí que me gustaría pararme es que nosotros nos encontramos, como estamos desde hace años con esto, con que mucha gente tiene miedo y las confunde, pues a lo mejor, oye, esta es como aquella subvención que había que devolver o cosas así. Sí. Esta no, esta es, son fondos europeos que son a fondo perdido y digamos que es la mejor subvención que ha habido para este tipo de temas desde hace muchísimos años.
Claro, es la gran oportunidad de digitalización y sepan ustedes que en este 2025 hay que, bueno, prepararse para esos cambios y que todavía hay muchos y muchas que no tienen esta opción en marcha, porque es igual de interesante para autónomos, para empresas, para sociedades civiles, para comunidades de bienes e incluso agrícolas, ¿no?
Correcto. Digamos que ahora mismo hay varios tramos, ¿vale? Y del tramo de 0 a 3 trabajadores, incluyendo el propio socio, pueden hacer a cualquier tipo de subvención del KI digital. Y a partir de 3 trabajadores sí que entrarían estas sociedades agrícolas, comunidades de bienes, etcétera.
Bueno, la pregunta del millón, claro, que a lo mejor yo creo que hay bastante información, toda la que se dé a mayores, bienvenida sea, y quien no la tuviera o tuviese y que ahora está escuchándonos, ¿qué es lo que tiene que hacer para meterse de lleno en este kit?
Pues mira, con nosotros es muy facilito porque tenemos a gente especializada para hacer la solicitud. Es decir, nos lleva unos 5 minutitos aproximadamente y lo que necesitamos es que la persona tenga el certificado digital para poder firmar la solicitud. Digamos que una vez hecho ese trámite de ya te digo, 5 o 10 minutos, conlleva una espera de 10 días, un mes y medio aproximadamente para la concesión y ponernos a trabajar.
Bueno, pues ahí está. Yo creo que hoy dimos cumplida formación e información y ahora, si hay alguna duda, ya lo saben ustedes. Sin ningún problema, con Jonathan la despejamos. Gracias por compartir con nosotros este café, Jonathan, y hasta pronto. Gracias. Se puede descansar, que sea productivo el descanso.
Pues muchas gracias igualmente, Eva. Gracias por recibirme.
Y buenos días. Hasta pronto.
Buenos días. Hasta luego. Chao.
Pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Puedo irme al vacilón. No sé qué pasa con esta guajira, que no le gusta el guateque y el ron. Ahora mismo la voy a dejar en su bohío asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día,
voy a alegrar toda el alma mía.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía.
¡Ay! Hasta la fecha trabajando estoy. Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en vida en un rincón.
Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí.
voy pa'l pueblo, hoy es mi día,
voy a alegrar toda el alma mía.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía.
La 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 la.
No nos podemos olvidar que en este jueves 24 de abril comienza oficialmente Vigo Porté 2025. Ya saben que es uno de los eventos de danza más destacados del panorama nacional, que celebra este año precisamente su edición más internacional con el quinto trofeo Baile Vigo Xacobeo. El punto de partida va a ser una tarde de formación de primer nivel con las masterclass de Loren Montero a las 5, Juan Polo a las 18:45, que es ballet clásico, que se van a celebrar en el escenario del propio auditorio Mar de Vigo. Ya el sábado 26 tendrán lugar las masterclass de Tony Espinosa, de Cristian y Mario y nuevamente de Lauren Montero. Es, podemos decirlo así, es una de las citas que generalmente tenemos en el programa, porque se puede abrir un elenco de posibilidades para futuros bailarines. También hoy tenemos que contarles, entre otras cosas, pues como se está celebrando en el Parlamento mucha actividad y el primer debate de la autonomía, pues resulta que tenemos 10 años de la primera moción. Justamente es un aniversario curioso por la endometriosis en el propio Parlamento de Galicia. Es un aniversario de aprobación de esa primera moción que supuso, nos dicen en un comunicado, un motivo de celebración porque les ayudaba a poner encima de la mesa una problemática que en aquel momento, de la que en aquel momento se hablaba poco. Y pasados esos 10 años, pues llegó también otro momento de hacer balance o de buscar un camino para que se cumpla todo lo que hay que cumplir. O sea que hay que hablar de esa ayuda que hay que prestar alrededor de 60.000 mujeres que padecen esta dolencia en Galicia, para mejorar la atención que reciben a través del Sergas, que hay mucho que hacer, evidentemente muchísimo, y que por eso pues no podemos perder de vista para nada lo que estamos comentando. Bueno, y más cosas, porque hoy a las 11 tenemos una cita muy bonita, es una muestra de artesanía en la Ribeira Sacra, que además nos va a acercar la segunda edición de la Festa do Cocido de Porco Celta en Carballedo, en Lugo. Es el 26 de abril y vamos a intentar que el propio alcalde Julio Yebra nos cuente exactamente todo lo que hay preparado para este ayuntamiento en Carballedo, una fiesta que, como decimos, pues tiene un punto central de interés, no solo gastronómico, sino también acercándonos al mundo de la artesanía. Estamos en el momento de ferias, estamos en el momento de publicaciones, estamos en el momento del libro, de artesanía y, por supuesto, también de gastronomía, que el mes de mayo trae muchas sorpresas. Así que poco a poco y paso a paso en Radio Voz.
Cuando los de mi generación nos ponemos a reflexionar en voz alta, compartimos la añoranza por aquellos valores familiares y escolares que tuvieron como núcleo central el respeto. Algunos de nosotros fuimos profesores y todos alumnos del sistema educativo. El caso no viene dado por las herramientas. Ayer fueron muy sencillas, basadas en la lectura, escritura y el discurso del maestro, pero en cualquiera de los tres niveles, escuela, instituto o colegio, universidad o centro de formación profesional. El respeto seguía siendo núcleo indiscutible, al que añadíamos el conocimiento del pasado, presente y nuevos espacios que nos llegaban de otros mares, idiomas, costumbres y desde luego expresiones artísticas, con una especial incidencia para el cine, que nos entretenía mientras descubríamos otras maneras de vivir y soñar. Así recuerdo el impacto que produjo aquel local cinematográfico en mi puerto, que se inauguró en los años 60 y mostraba la propaganda americana de ese héroe protagonista, o de cómo América era tierra de promisión donde cualquiera que llegaba podía triunfar. Tuvimos maestros que nos dejaron huellas profundas sobre Galicia, sobre el mundo mágico e inmenso que cubría la mar. Era lo que hoy algunos denominamos un mar de cultura. El culto a la naturaleza, la admiración por las profesiones artesanas, el valor del esfuerzo diario, la ayuda a los más débiles y muy en especial a nuestros mayores, la obediencia de vida a nuestras madres y nuestras madrinas, que fueron el motor de la vida hogareña y del orden para superar las carencias en un país aislado por múltiples factores geopolíticos. El párroco discernía sobre el bien y el mal. Era el ministro de la todopoderosa Iglesia. El médico nos garantizaba con su conocimiento la salud. Pero era el maestro quien nos iba modulando como personas que más pronto que tarde deberíamos ser autosuficientes en aquella sociedad del siglo XX. La enseñanza era mucho más que las denominadas cuatro reglas. Era ciencia y arte de saber para enfrentar la vida y resolver los problemas que nos aguardaban en esas encrucijadas del destino nada más salir de nuestra casa. Y la escuela, que algún día descubrimos fue espacio para la amistad y las relaciones humanas. Por eso, cada vez que alguien acude a mi pueblo mariñano, le llevo hasta el Museo Provincial del Mar, donde están las maravillosas piezas del patrimonio celta, ballenero, navegante e industrial de Sargadelos. Pero también hay un viejo pupitre con un tintero de loza blanca para el plumín. Desde tal edificio en piedra granítica, gentes como yo aprendimos la ciencia o el arte que enseñaban los maestros, y así, poco a poco, se fue implantando en nosotros la semilla para ese ciclo vital que como ciudadano galaico mariñano tendríamos que acabar siendo y practicando.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Melgaso convida a brindar por los sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 o 27 de abril a Festa do Albariño e do Fumeiro trae 3 días de sabor, tradición y animación, show cookings increíbles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Ven a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso Agárdao.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
en panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 59 céntimos. Y en pescadería, sardina, kilo, 2,75 euros.
Gadis, en confianza.
¿Echas de menos una escapada a tu destino preferido? En Feubert preparamos tu coche al mejor precio. Llévate hasta 80 euros de descuento directo con tus neumáticos Continental. Pide cita en feubert.es y disfruta de la carretera. Porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Domingo 27 de abril, feira da plantación de San Sadurniño, o pedo paseo fluvial do Xuvia e da Fraga Máxica. Flores e plantas variadas para xardín e horta, produtos a terra, alimentación, artesanía e maquinaria. Tamén, obradoiros, demostracións, sorteos, agasallos e animación co grupo Vai Rañal a Meu. Domingo 27 de abril, Feira da Plantación. Organiza Concello de San Sadurniño, Xeoparque Cabo Ortegal, coa colaboración de Vivergal e Deputación da Coruña.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Radio Voz, alegría de vivir. Un café con Eva, Millán, Radio Voz.
Enseguida les vamos a hablar de una feria muy peculiar, o de una degustación muy peculiar, o de un manjar muy completo, del cocido. Vamos a viajar de la mano de un alcalde que enseguida se viene a tomar café con nosotros para recorrer pues todos esos ingredientes de un buen cocido. Y el tiempo va a ayudar, ¿eh? Ya verán ustedes cómo es un éxito total y absoluto. Pero antes les comentábamos que estábamos en plena vorágine ya del inicio de las ferias del libro, claro. La primera de ellas es en Ferrol y luego ya a partir de ahí hasta finales de agosto se van a ir sucediendo por toda Galicia. Nosotros iremos detrás de ellas contando cuáles son pues los puntos más destacados de nuestros escritores y por supuesto también de los que más éxito están acaparando. Hay uno que en relación con los últimos acontecimientos de la muerte del Papa pues cobra especial protagonismo y parece que está muy demandado, que es Javier Sierra. Él consiguió hacer un viaje con el propio Papa y consiguió que le comentase muchas cosas para documentar sus novelas. Bueno, pues nos parece que puede ser una especie de homenaje a los escritores y a la actualidad informativa. Por supuesto, después mucho más, que ya les contamos que tenemos hasta cita gastronómica en este café.
Oh, I could hide beneath the wing of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. What's it ring? And I ran, wiped the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it sings.
Sleep.
primavera. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y además no vamos a desvelar cómo acaba, ¿eh?
Bueno, qué difícil es hablar de libros sin desvelar su trama, pero bueno, El plan maestro es una novela que tiene muchos recovecos, que de la que se puede decir que enseña a mirar el arte desde sus orígenes hasta nuestros días, que tiene pulso narrativo de thriller, pero que sobre todo busca, como empezabas en la conversación, busca un poco afinarnos, cambiarnos la mirada hacia el arte. Busca que nos convirtamos en un ojo distinto a la hora de interpretar lo que son las obras de arte universales.
Vamos a tener en cuenta muchas cosas, entre otras que es el medio de comunicación que había en aquel momento, me imagino, ¿no?
Claro, lo que dicen los antropólogos hoy es que las primeras pinceladas humanas se produjeron hace aproximadamente unos 70.000 años en la cornisa cantábrica, en el norte de la península ibérica y el sur de Francia, y que no se elegían las cuevas por azar o por capricho. El hombre antiguo lo que hacía era entrar en una de estas, uno de estos recintos a oscuras o con la luz de una bolita de grasa encendida, palpaba las paredes y donde notaba una protuberancia pensaba que había la panza de un bisonte. Lo que hacía con los pigmentos era completar el bisonte para que el resto de la tribu lo viera. Pero su manera de aproximarse a esa pared era la de pensar que era una membrana que separaba nuestro mundo del más allá donde estaba un bisonte apoyado contra ella. Y esa visión original, primigenia del arte como elemento fronterizo entre dimensiones, a mí me ha dado muchísimo juego literario en El plan maestro.
Una maravilla, porque también hay que saber hacerlo, maestro.
Los escritores, fíjate, hacemos una cosa muy bonita cuando nos referimos al arte, y es que el arte no deja de ser sino un libro sin palabras. Es un libro construido con imágenes, lo que dirían en la Edad Media un mutus liber, un libro mudo, al que los autores podemos aportar nuestro vocabulario y contar la historia que está ahí, porque cada obra de arte importante es como un libro por descubrir.
Y queremos descubrir un montón de cosas, entre otras, estos días estamos escuchando mucho lo del kit de supervivencia y lo vamos a unir con esos espolios que suele haber en temas de guerra con el arte, justamente, es como una especie de interés general, ¿no? El preservar, pero para a lo mejor para oscuros negocios, no tanto como para preservarlo. En este caso concreto, ¿habría que hacer un kit de supervivencia del arte?
Bueno, yo creo que sí, indudablemente, porque el arte es la manera en la que nos retratamos como especie. No somos el único ser viviente inteligente sobre la faz de la Tierra. De especies que ahora ya sabemos, en parte gracias a la inteligencia artificial, que tienen un lenguaje propio. Las ballenas se comunican, los delfines son capaces de transmitir incluso emociones y matices de comunicación, pero sí somos la única especie que podemos sintetizar conceptos complejos en símbolos. Eso es el arte, y eso es lo que nos hace distintos del resto de inteligencias del planeta. Ante una eventual catástrofe planetaria global, quizá lo que mejor nos retrataría sería la expresión artística, y eso hay que conservarlo, hay que preservarlo.
Claro, y a dónde va que se recogen además cosas curiosas en las cuevas, descubrimiento de cuevas muchas veces por niños, y ahí es que me encanta, y además casi nos propone un juego, si tienen ustedes niños pequeños en casa, y dibujen cuatro trazos y pregunten qué ven. Porque
bueno, yo descubrí de la mano de importantes antropólogos y expertos en cuevas y arte rupestre, descubrí que todos los grandes descubrimientos del arte rupestre los han hecho niños. Cuando Marcelino Sanz de Soutuola descubre las cuevas de Altamira y las pinturas de las cuevas de Altamira, en realidad no fue él, no fue este hombre que era un cazador de antigüedades el que las descubrió. Fue su hija pequeña, María, la que entrando en la cueva con la linterna con su padre, le dijo aquello de papá, aquí hay toros. Ella fue la que levantó la mirada y interpretó rasgos que con aquella poca luz eran difíciles de unir en una figura. Y esto ha llevado a que la novela arranque con una visita mía con mis hijos con 8 años a las cuevas de Cantabria. Yo les llevaba en una suerte de experimento particular, ¿no? Quería que antes de que perdieran la edad de María Sanz de Saudola, la edad de la inocencia, se enfrentaran a un panel rupestre sin interpretar y vieran si eran capaces de encontrarle un sentido. Y lo encontraron, porque tienen o tenían esa mirada que permite ver caras en las nubes o sombras debajo de la cama con forma de monstruo, y eso les hace muy creativos y muy especiales a la hora de ver rasgos de arte en cualquier sitio.
Comentábamos así ya a micrófono cerrado que es una especie de medio de comunicación de aquel momento, claro, y le decía a Javier que justamente estos días veíamos cómo se utilizó el fútbol como arma secreta de Putin, porque enviaba mensajes encriptados en vídeos de Cristiano Ronaldo, un trabajo, pero vamos, de recoger frases concretas y mandar esos mensajes. Claro, nos ponemos en la época del plan maestro y utilizarían ese medio de comunicación, pero con absoluto rigor, ¿no?, pasándose mensajes y de todo.
Y a lo mejor también incluso para crear polémicas, porque fíjate, Miguel Ángel, cuando pinta la Capilla Sixtina y pinta esta famosa escena que todo el mundo recuerda de la creación de Adán, donde Dios está alargando su dedo y lo estira hasta casi tocar el dedo también alargado de Adán, de repente el manto que rodea a Dios tiene una forma muy particular, muy, muy extraña. Un científico, un neurólogo norteamericano, se dio cuenta hace unos años de que esa capa de Dios tiene exactamente la forma y las extensiones de un cerebro humano cortado por la mitad. Es como si Miguel Ángel, en un alarde de polemizar con el Papa Julio II, que le obligó a pintar la Capilla Sixtina, le estuviera provocando diciéndole: tu Dios está en el cerebro. Y esto está ahí a la vista de todo el mundo, ha estado durante siglos, pero tuvo que ser un neurólogo el que se dio cuenta hace unos años de esto. Eso es lo que yo llamo en la novela la segunda mirada, esa capacidad prehistórica, quizá infantil, que tenemos de identificar formas sin el condicionamiento de nuestra cultura y que los artistas incluyeron allí como un juego de provocación.
Por eso se agradecen mucho algunas ilustraciones, porque claro, una cosa es hablar del tema y luego irse corriendo a buscar,
claro,
y en algunas ilustraciones sí que podemos jugar con el autor.
Sí, cosas. Esta es una novela especial en el sentido de que la edición es primorosa, se han incluido ilustraciones a color con todas las explicaciones necesarias para que el lector desarrolle esa segunda mirada, y es verdad que lo va a leer como una novela cualquiera, pero va a tener ese componente extra que lo convierte en su pequeña obra de arte.
Y en observar ya todo a partir de aquí de otra manera, ¿eh? Porque a lo mejor vemos de más, que puede ser.
También,
pero siempre es mejor que ver de menos.
Sí, yo creo que sí. Ojalá los lectores del Plan Maestro decidan, a partir de acabar esta historia, llevarse a los niños pequeños de la casa, sean sus hijos o sus nietos, da igual, a un museo, y no solamente los adultos enseñarles a los niños cosas, también escuchar lo que tienen que decirnos. Seguro que nos llevaremos más de una sorpresa.
Seguro. Bueno, se me vienen a la mente, y también por tenerlo justo delante, por haberlo leído, hay cosas, salen algunas ilustraciones que nos llaman la atención, pero en muchas de ellas, en un porcentaje elevado, hay como algo así como terrorífico, inquietante, ¿no? ¿Qué miedos tenían en aquel momento? ¿Qué querían reflejar?
Bueno, el arte nace, y esto yo creo que es un lema que sí conviene que lo interioricemos todos, nace para hacer visible lo invisible. Cuando esos pintores de las cuevas rupestres palpaban la pared y notaban ese bulto que identificaban con la panza de un bisonte que hablábamos antes, lo pintan, lo siluetean, lo colorean para hacer visible ese espíritu de bisonte a los demás. Pero en el resto de la historia del arte vemos muchas obras que están focalizadas a representar cosas que no vemos con los ojos. Santos en posiciones especiales, ángeles que no vemos, a Dios, en fin, es como la necesidad que tiene el ser humano de plasmar de una forma material lo que es espiritual. Y eso le da un carácter al arte que va mucho más allá del retrato oficial, de la propaganda política, de retratar una ciudad o un paisaje visible. La pulsión verdadera del arte es la primera, hacer visible lo invisible.
Y ahí también pues nos vamos a otros papeles que pueden aparecer para que ponen a los protagonistas a trabajar mucho, que les rompen un poco la cabeza con la idea de pues eso, de que la iglesia devuelva los cuadros, y comentábamos que precisamente los cuadros que pertenecen pues a los museos, y con el mismo objetivo a la inversa, ¿no? Porque también se hace un repaso por todos los museos que hay en el mundo abiertos oficialmente, no sé, claro, el de París es el más, el Louvre.
Bueno, hay una reflexión, claro, nosotros nos hemos convertido en una civilización de museos y está muy bien porque es la manera de preservar nuestro legado y nuestros orígenes y hacerlo accesible, claro, a las futuras generaciones. Pero es verdad que los museos nos roban el contexto de las obras de arte. Hay muchas obras de arte que solo se entienden en su lugar original. Mira, hay un ejemplo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Hay un cuadro en la National Gallery de Londres que es maravilloso, de Hans Holbein, que se titula Los embajadores. Lo pueden buscar nuestros oyentes en internet. En medio de ese cuadro, donde hay dos figuras de la época, estamos hablando del siglo XVI, muy bien vestidas, con un ajuar maravilloso, en medio hay una mancha. Es como si al pintor se le hubiera escapado un brochazo. Bueno, no es un brochazo, no es una mancha, no es un error. Ese cuadro estaba colgado en el descansillo de un palacio, y cuando se subía por la rama derecha de la escalera, la perspectiva del que miraba el cuadro veía que esa mancha se deformaba y formaba una calavera humana. Era lo que hoy llamaríamos un efecto especial. Esa calavera era un memento mori, un recordarle a esos dos personajes soberbios del cuadro que eran tan mortales como cualquiera de nosotros. Y lo hacían de esa manera sutil. Ese cuadro hoy está colgado en un museo, no hay escalera por la que subir para verlo, y por lo tanto es una mancha y no tiene sentido.
Pero es una pena.
Claro, cuando se quita de su lugar, pierde la función para la que se hizo. Y es que esto es importante también saberlo. Hasta bien entradas las vanguardias, el arte siempre tenía un objetivo. No era el arte por el arte, no era la estética por la estética, ni la experimentación gráfica por la experimentación. Eran cuadros que siempre buscaban contar una historia. Y eso es lo que nos falta hoy, que alguien nos recuerde cuáles son las historias del arte.
Bueno, ya lo tenemos. Y lo tenemos de una manera muy especial, porque decíamos al principio que las ilustraciones ayudan mucho, pero que efectivamente hay muchos misterios y muy curiosos, ¿no? Comentaba que estaba prohibida la representación de la figura humana y que, teniendo un poquito de inquietud, se pueden encontrar hasta pulmones.
Claro. Sí,
en obras
sí, sí.
De arte clásicas.
Bueno, esto pasa en otro de los grandes museos del mundo, en la Galería de los Uffizi. Allí se guardan las obras maestras de Sandro Botticelli, está el famoso Nacimiento de Venus, que todo el mundo tendrá en la cabeza, o La Primavera de Botticelli. La Primavera es un cuadro pensado para ensalzar el poder del viento. Hay un personaje que es Céfiro, que está soplando sobre las semillas de la primavera para provocar la fecundación, ¿no? Bien, pues en el centro de esa imagen, disimulado en la foresta, en el bosque, en los claros del bosque, aparecen las siluetas perfectas de dos pulmones humanos. Si no te cuentan que son dos pulmones humanos, tú no te fijas, piensas que es un hueco en el bosque, pero una vez que te han enseñado que son dos pulmones humanos, ya no puedes dejar de verlos. Botticelli, que no podía haber visto unos pulmones porque estaba prohibido profanar un cuerpo humano para hacerle una autopsia, sin embargo lo vio y quiso dejar constancia en una obra dedicada al viento. Los pulmones son el órgano del viento.
Todo es así, con Javier Serra siempre es todo así, y a mí me encantaría tener un Luis Fobel y no perderlo de vista, saber descubrirlo, ¿no?
Bueno, Luis Fobel es el personaje que articula toda la trama de esta novela, y que articuló ya una novela mía anterior, que era El Maestro del Prado. En aquella historia contaba cómo un día me encontré delante de una tabla renacentista de Rafael en el Museo del Prado con un señor mayor que me enseñó cómo tenía que interpretar el arte. Desapareció nunca más volvimos a cruzarnos, pero ese anhelo por tropezarme con un maestro delante de un cuadro que me lo dijese, me lo contase, se ha convertido en la obsesión literaria de aquel libro y también de este plan maestro nuevo.
Pues nosotros, la verdad es que ya tenemos uno aquí, vamos a seguir disfrutándolo. Javier, que vamos a decir que muchísimas gracias, que tenemos que aprender a ver muchas cosas, hasta los hombres pez, que tenemos también, pues en algunas cornisas, animales humanos o humanos animales, en muchísimos ejemplos. Gracias, feliz día y hasta pronto, espero.
Hasta muy pronto, claro que sí.
Seguimos en Radio Voz. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. On the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great!
Oh my God, this is great!"
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. No, I ain't gonna.
Gaga. All we hear is Radio Gaga. Radio Goo Goo. Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga. Radio Gaga.
Radio was new.
Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí, la alegría de vivir sería que me toquese la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
de euros.